Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es 3 de junio, lunes. Inauguramos ya, bueno, lo inauguramos el pasado 1 de junio, pero hombre, el primer día lectivo del mes de junio es hoy lunes. Y vaya como viene el lunes, vaya como viene el lunes y la de cosas que tenemos que contarles. Soy Mariani Molina y hasta la una de la tarde comparto con ustedes este tiempo de radio. Tiempo que va a dedicar en estos momentos a las noticias que se van sucediendo durante toda la mañana. Pues cada minuto se van sucediendo noticias de última hora con respecto a esta reyerta que ha habido en el polígono sur de Sevilla. Pero todo eso nos lo va a contar ahora mucho mejor nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma?
Vaya mañana, ¿eh?
Menudo mañana, menudo mañana.
Vaya mañana. Pongámonos en antecedentes. La pasada madrugada se recibía un aviso de un tiroteo en las 3.000 viviendas. Se ha saldado con una persona muerta. Nos dicen que hay cuatro personas heridas, al menos dos de ellas de gravedad. Uh-huh. De una de ellas se teme por su vida, por la otra nos dicen, lo sabes bien tú porque también has estado investigando el asunto, que podría dejarle secuelas muy graves, porque ha sido un enfrentamiento entre dos familiares. El motivo no está del todo claro. Lo que sí se sabe, eso sí es seguro, es que el enfrentamiento se ha llevado a cabo por gente que portaba armas y armas blancas.
Uh-huh. ¿Vale? Armas de fuego y armas blancas.
Armas de fuego y armas blancas. El fallecido es un hombre conocido en el barrio como el Irra. Se sigue investigando qué es lo que hay detrás. Se ha trascendido que hay de momento detenida una persona. Es un menor de edad que estaría implicado en los hechos. También sabemos que hay una menor de edad que está entre los heridos. No habría participado, tan solo estaría aquello de estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Habría sido tan solo testigo. Hace tan solo un momento, Mariani, hemos hablado con Jaime Bretón, que es el comisionado del Polígono Sur. Nos lanza un mensaje. Hay que luchar, sobre todo, contra las armas. Es decir, lo que en cualquier otro lugar de la ciudad o en cualquier otro ámbito, una disputa no iría más allá de insultos verbales o agresiones físicas, aquí, desgraciadamente, las cosas se solucionan con armas. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué hay armas? Y él se sigue preguntando, por favor, ¿por qué la policía y la Guardia Civil no hacen mayor control?
Nosotros solicitamos una vez más la suplicación del gobierno, el que haga un control de las armas en el barrio. No es tampoco normal que haya muchas personas con armas de fuego y que, por tanto, la Policía Nacional o la Guardia Civil intenta hacer una investigación y unos controles aleatorios para que intentar requisar las armas de fuego que tienen algunas personas.
Pues es así.
Empecemos.
Ojalá esto empecemos no acabe convirtiéndose por controlar, en el Bronx.
Confiemos en que no. Me llega información, el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho que son seis finalmente las personas que resultaban heridas en este enfrentamiento. Otro asunto, otro titular. ¿Sevilla va a tener presupuestos? Sí. Y todo a pesar de que esta mañana la oposición en bloque ha votado en contra de las cuentas que una vez más ha llevado el alcalde a esta sesión plenaria. ¿Por qué decimos que Sevilla va a tener presupuesto? Porque lo va a hacer por otra vía. El próximo viernes el alcalde ha convocado lo que se conoce como cuestión de confianza vinculada a los presupuestos. Uh-huh. Si en esa sesión también toda la oposición vota en bloque a las cuentas de José Luis Sanz, se abriría el plazo de un mes para que cualquiera de los grupos pudiera presentar una moción de censura. Mira, así lo decía el alcalde.
Presupuesto va a tener esta ciudad porque lo necesita. Solo hay una forma
de que esta ciudad no tenga este proyecto de presupuesto que hemos presentado hoy. Y es que presenten ustedes una moción de censura. Entonces yo les animo a que a partir de mañana ya, o dentro de un rato, cuando acabe este pleno, empiecen a explicarle a ustedes, a los sevillanos, a la sevillana, cuáles son los detalles de esa moción de censura que pueden ustedes estar planteando junto con Vox y junto con Podemos. Muchas gracias.
Claro, muchas gracias, señor alcalde.
Nadie se cree, Mariani, que Vox y PSOE vayan a llegar a un acuerdo para presentar una moción de censura contra el popular José Luis Sanz. Con lo cual, esto decía el portavoz socialista Antonio Muñoz.
Usted es un alcalde con suerte. ¿Sabe por qué? Porque sabe perfectamente que la aritmética de este pleno no va a aprobar, no va a posibilitar otro alcalde. Nunca nos vamos a poner de acuerdo con Vox para que haya otro alcalde en la ciudad de Sevilla. Y usted juega con esa ventaja.
Claro, las cosas de la política. Las cosas de la política, Mariani. Bueno, pues seguimos trabajando porque la mañana viene cargadísima.
Pues sí, y se van sucediendo, como decíamos, van llegando los datos a cuentagotas, pero de manera rápida. Gracias, Inma.
Seguimos trabajando.
2:20 de la tarde, informativos en COPE Más Sevilla.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Han pasado ustedes, Carlos, este fin de semana, ¿verdad? Cosa más horrorosa. Fíjense, la que empezó a caer a partir del miércoles. El jueves fue un infierno. El viernes, tres cuartos de lo mismo. El sábado empezamos a respirar por las noches, pero sigue haciendo mucho calor. Y ojo, hoy nos alumbrarán entre 35 y 37 grados de máxima, pero el jueves nos caen 40, que después con la sensación térmica le sumamos 3 más y nos van a caer otros cuantos más. Claro, estamos a final de curso. Estamos en época de exámenes finales y nuestros estudiantes se están resintiendo de estas altísimas temperaturas en clase y bastantes todavía, aunque ya la Consejería de Educación inició un plan para adecuar las clases con aires acondicionados y tal, pero hay muchos centros que todavía no lo tienen. Pues esto es lo que ha ocurrido en un centro, en un instituto de Guillena, el Molinillo. El Molinillo tiene una parte más antigua donde todavía el aire acondicionado no va y después tiene una parte más moderna que desde la consejería nos han indicado esta mañana que bueno, se han gastado, creo que han sido 200 y pico millones de euros y sí que está funcionando. Pero claro, ¿qué pasa con los alumnos que no tienen aire acondicionado? Pues se han cansado, se han hartado y se han plantado y han dicho que no entran a clase. Entonces han organizado una sentada a las puertas del instituto y los padres han tenido conocimiento después y ahora pues parece ser que se han sumado a la protesta de sus hijos. Nos acompaña Mari Carmen Cañas, que es la presidenta del AMPA del Instituto Molinillo de Guillena, a la que ya saludo. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, exactamente es así como yo lo he contado, ¿o hay algo más que nos pueda aportar?
Bueno, en principio sí es así, aunque te tengo que rectificar en un dato que te ha trasladado la Delegación de Educación y ahora te diré cuál es. Pues sí, es como tú dices, desde la semana pasada, con las altas temperaturas, los alumnos de nuestro centro se aquejaban, evidentemente, de la calor que pasaban en las clases. En esta primera fase del instituto, que ya lleva unos cuantos de años en funcionamiento, no ha funcionado óptimamente el sistema de bioclimatización, que no es aire acondicionado, es un sistema de bioclimatización.
Correcto.
No ha funcionado desde el minuto uno. Pero en otros años anteriores, bueno, pues la dirección del centro se pone en contacto con la APAE, que es la Agencia Pública Andaluza de Educación, responsable de las infraestructuras de los centros educativos de Andalucía, para decir que, bueno, que no está funcionando óptimamente, no está rindiendo, entonces los alumnos pasan calor. En otros años anteriores se ha mandado un técnico para que solventara el problema y, bueno, pues se pudo solucionar y funcionaba. No de manera demasiado óptima, pero bueno, se hacía soportable. Pero este año, la semana pasada, cuando se pone en funcionamiento, efectivamente vuelve a estar averiado, se traslada a la empresa encargada del funcionamiento lo que está ocurriendo y, bueno, pues hace un poquito caso omiso, no manda a ningún técnico, a día de hoy todavía no ha mandado a ningún técnico, y ya el jueves pasado sí la dirección del centro se pone en contacto con la EPAE denunciando esta situación y ya sí se ha tomado cartas en el asunto por parte de la agencia y se han puesto en contacto con la empresa y mañana parece ser que sí va a ir un técnico, ya bajo presión evidentemente, para que solucionen el problema. Uh-huh. Entonces, bueno, esperamos que mañana lo resuelvan. Desde el minuto uno que el problema es evidente, se toma la decisión de trasladar a los alumnos de cuarto de la ESO, que son los más afectados, porque son los que están en la planta de arriba, que es lo que, por la orientación que tiene el edificio, es a los que más incide el calor en las horas punta. Entonces, se trasladan a la zona de la nueva fase de ampliación que se entregó, una obra que se entregó el año pasado y se inaugura en diciembre del año pasado, estamos hablando de escasos 7 meses, mal contado, uh-huh, por la delegación. Y ahí es donde te quería incidir, porque la información que te ha trasladado la delegación no es correcta. Uh-huh. En esa nueva fase que se entrega el año pasado, no hay sistema de bioclimatización, no se ha instalado. Algo que llevamos reivindicando desde 2021 cuando se acometen las obras de la nueva ampliación del instituto. Por tanto, por parte del ayuntamiento, porque trabaja, bueno, la verdad que tengo la suerte de trabajar con un concejal de educación de forma muy coordinada, como presidenta del AMPA, se ha reclamado tanto por ellos como por nosotros que por favor pusieran el sistema y no se ha puesto. Tenemos dos problemas, que en la primera fase el edificio primitivo no funciona y tenemos una segunda fase donde se ha tenido que poner al alumnado afectado que no tiene sistema de bioclimatización. Están con ventiladores, como madre, si fuéramos los años 70 u 80. Entonces, se nos entrega un edificio de nueva edificación hace 6 meses y no está instalado el sistema, no hay climatización. Cuando sabemos todo, las altas temperaturas, que sobre todo mayo, junio y septiembre, alcanza la comunidad autónoma andaluza. Uh-huh. Es que es inviable.
Mari Carmen,
es el problema que tenemos.
Y yo le pregunto porque efectivamente a mí me dicen desde la consejería una cosa y usted me dice que no es así exactamente, que las cosas están funcionando como acaba de decirnos. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes tienen constancia de si la consejería tiene esta información que usted me está trasladando? Porque ellos están convencidísimos que hay, pues, la mitad del centro está funcionando perfectamente con esta bioclimatización y la otra mitad se acometerá en los próximos proyectos, porque claro, estamos hablando de que creo que de 400 y pico de centros en Andalucía, solo en Sevilla y provincia hay que hacer este tipo de obra en ciento y algo, nos han dicho desde la consejería. Entonces yo le pregunto, porque como nos lo han dicho con tanta rotundidad y tanta seguridad, ¿ustedes tienen constancia que ellos saben que esto está pasando?
Claro, porque además por parte del ayuntamiento se ha reivindicado la instalación del sistema. Hay escritos, de hecho yo voy a volver a hacer otro escrito denunciando la situación y reclamando por favor que se instale el sistema. Claro que son conscientes, se han entregado la obra hace 6 meses y no está instalado el sistema. Estamos con ventiladores.
Buah. Pues
esto es así como le estoy diciendo.
Claro,
es
claro, sí, sí. En este caso, usted es madre de alumno. Entonces
madre de dos alumnos, una de primero de bachiller y de un niño de segundo de la ESO. Uh-huh, es decir, que conozco, uh-huh, de primera mano y además que soy del pueblo. Quiero decir que yo vivo día a día y convivo con todos los padres que somos de allí y no soy ajena. Entonces, claro, ese es el problema. El problema no es que no funcione, que además, porque eso que no funciona se va a arreglar, esperemos que la mayor brevedad posible, entre martes y miércoles.
Sí.
Tengamos arreglado esa parte, tenemos un nuevo edificio, una ampliación con nuevas aulas, donde han estado hasta hace una semana los alumnos de bachiller, que ya dejaron de dar clase, porque ya a partir de mañana empiezan su EBAU. Entonces, tenemos también ese problema añadido, que es que el año que viene, como no instalen este sistema, tenemos otra vez el mismo problema.
Está claro.
En esta nueva fase.
Está claro.
Entonces, en ello estamos. Vamos a presentar otra reclamación por escrito para que también haya constancia este año, como también se hizo el año pasado, pues nosotros nos va a quedar y tenemos que denunciar esta situación porque no se hace sostenible y además porque se está vulnerando un derecho fundamental que tienen nuestros alumnos y es que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones óptimas, ¿no? De seguridad, de higiene y de seguridad en su salud, ¿no? Para evitar un golpe de calor, no solo al alumnado, también a los docentes y a todo el personal de apoyo que trabaja en el centro.
Uh-huh. ¿Ahora mismo están los alumnos en clase? ¿Se les ha reubicado?
Sí, se les ha reubicado en las aulas precisamente de ya los alumnos de bachiller que ya no tienen clase uh-huh. y se les han puesto un par de ventiladores por clase, como estos alumnos ya no están, pero aún así es insuficiente.
Claro,
Estamos hablando de 700 alumnos que no tienen, es que no hay ventiladores para los 700. Sí, los de cuarto de la ESO, que eran los más afectados, son los que se han reubicado en las clases de bachiller con sus ventiladores, que además dos ventiladores para 35 niños, para 30 niños es insuficiente, porque bueno, el que está justo delante del ventilador le da, pero el que está en medio apenas y le llega, pero bueno, al menos tienen eso. Pero es que luego hay muchísimos alumnos que están ubicados en el otro centro que no les funciona. Que no funciona y no hay ventiladores para todo el mundo.
Es gravísimo. Entonces, y además lo sorprendente de esto es, de verdad, se lo digo porque hemos estado hablando con la consejería escasos minutos antes de comenzar este programa y se nos había dicho, pues eso, se nos ha hablado de la inversión tan impresionante que se ha hecho en el centro, se nos ha hablado con una rotundidad absoluta que está funcionando la mitad sí y la otra mitad no, pero lo que está funcionando es aquello que se ha arreglado y claro, la sorpresa es cuando usted nos dice que esto no es verdad, ¿no? Entonces alguien no está haciendo bien su trabajo, está claro. Pues Mari Carmen, le agradezco muchísimo que nos haya informado la postura de los alumnos y que entiendo que ustedes como padres también apoyan.
Totalmente, totalmente. Toda la comunidad educativa del IES El Molinillo apoya al alumno.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes de todo esto y les pedimos, por favor, que nos vayan indicando también porque, insisto, nos ha sorprendido la rotundidad con la que nos han hablado desde la consejería y vamos a indagar qué es lo que está pasando. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor de difundir estos problemas.
Es nuestra obligación. Es Mari Carmen Cañas, presidenta del AMPA del IES Molinillo. Los alumnos se mueren de calor y están en sus exámenes finales. No está funcionando el sistema de bioclimatización que se inauguraba precisamente el pasado mes de diciembre.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Miren, voy a contarles algo que la mayoría no conocemos, incluida una servidora. Todos, cuando hemos ido a hacernos una analítica, hemos oído también en algunas ocasiones la palabra biomarcadores, ¿verdad? Son unas piezas clave de la medicina actual y entre ellos además destaca el papel de los metabolitos, que son unas pequeñas moléculas que nos ayudan a descifrar el estado de un organismo. Con la ayuda de la metabolómica, que es así como se llama esta ciencia, se pueden llegar a encontrar nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer y el Parkinson. Pues la Universidad CEU Fernando III va a acoger desde hoy, lunes, y hasta el 5 de junio, el segundo Congreso Internacional de Metabolómica. Vamos a enterarnos exactamente qué es esto. Ya sabemos en qué nos puede ayudar, pero vamos a profundizar un poquito más con una experta en la materia, Coral Barbas, que es catedrática de Química Analítica de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. El currículum de Coral Barbas es impresionante. Estoy aquí leyendo que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Metabolómica, que además ha sido Marie Curie en el King's College de Londres, que es autora de más de 400 artículos con intereses de investigación en la búsqueda de biomarcadores diagnósticos de diferentes enfermedades y que es la persona que mejor nos puede hablar de todo esto. Coral, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchísimas gracias, buenos días. En realidad has hecho una descripción maravillosa, muchas gracias.
Bueno, pues ahora lo que estamos esperando es que también nos traduzca un poco esto, porque, claro, ustedes se van a reunir, los especialistas se van a reunir, están ya en este segundo congreso, pero aunque yo he explicado un poco la importancia de los biomarcadores, de los metabolitos, ¿tan importantes son estas pequeñas células y cómo las descubrimos? O en este caso, ¿cómo las descubren ustedes? Pues claro, nosotros estamos ajenos a todo.
Bueno, pues en realidad, aunque los términos sean un poco difíciles, todo el mundo conoce la glucosa como el marcador característico de la diabetes, uh-huh, o el colesterol asociado a las enfermedades cardiovasculares, o el ácido úrico. Todo eso son metabolitos, pequeñas moléculas que en un análisis de sangre son capaces de detectar una enfermedad.
Ajá.
Hemos estado durante muchos años analizando genes y de ahí vino la genómica. Pero hay patologías en las que los genes no cambian y lo que sí cambian y se podría detectar son esas pequeñas moléculas denominadas metabolitos. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, obtener perfiles de muestras de sangre de individuos en condiciones patológicas, compararlos con otros sanos y buscar señales que marcan esa diferencia.
Uh-huh.
Esas señales las identificamos, les damos un nombre y es un potencial biomarcador de esa patología. Uh-huh. Así, nosotros hemos tenido unos estudios impresionantes en los que tenemos moléculas que describen el Parkinson 10 años antes de que el paciente tenga los síntomas característicos. Eso es un avance enorme porque puede ayudar a controlar las enfermedades, a estudiar su evolución, a diagnosticarlas antes y mejor, y a todo eso es a lo que nos dedicamos en la metabolómica.
La verdad es que es apasionante, pero yo, por ejemplo, igual que cualquier persona que en estos momentos nos esté escuchando, estoy pensando, bueno, con esta analítica, que se supone que se hace mediante una analítica de sangre, me pueden averiguar 10 años antes, efectivamente, como usted ha dicho, si soy propensa a tener Parkinson, si soy propensa a tener cáncer, o me estaba acordando ahora mismo de una noticia que saltó hace un par de años, el actor australiano Chris Hemsworth, el famoso Thor, parece que en una analítica le descubrieron que tenía una alta probabilidad de padecer Alzheimer. Entiendo que ahí los metabolitos tuvieron mucho que ver, ¿no? Entonces, esto está al alcance de cualquier ciudadano, quiero decir, cualquier ciudadano que acude a su médico de cabecera para cualquier patología puede averiguar mediante esta analítica las probabilidades que tiene de padecer una enfermedad u otra, o esto es cuando ya se tienen unas patologías más concretas y más complicadas.
Bueno, nuestro trabajo en estos momentos está a nivel de investigación, es decir, nosotros trabajamos con grupos muy bien seleccionados de pacientes, de controles, hacemos esa identificación del potencial biomarcador. Después hay que identificar todo esto en una cohorte muy grande de individuos para darle validez clínica y, por último, desarrollar un método analítico rápido y sencillo para el análisis de rutina de ese compuesto. Entonces, como muchos de estos estudios están en una etapa muy incipiente, todavía no han llegado a la clínica al punto de análisis de rutina, pero ese es el objetivo, que sea un análisis que igual que te identifica glucosa, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, sea capaz de medirte otra serie de compuestos que te indicarían otras patologías.
Uh-huh.
También no solo esa es la función, sino que coordinando la función de estos compuestos en nuestro organismo, lo que podemos descubrir es las rutas metabólicas o bioquímicas que una enfermedad ha alterado. Y esa es la ruta para poder diseñar fármacos y actuar sobre ellas.
Está claro.
O sea que la metabolómica tiene, por un lado, la búsqueda de biomarcadores hasta llegar al punto simple del análisis de sangre, estamos en ese camino, y por otra parte, el buscar los mecanismos de una patología para poder actuar sobre ella.
Pues muchísimas gracias, me quedo sin tiempo, es apasionante lo que nos cuenta, y es apasionante algo que ni siquiera conocíamos. Coral Barbas, catedrática de Química Analítica de la Facultad de Farmacia.
No quiero dejar de decir que la Universidad Fernando III es donde se realiza el congreso y quiere ponerse en el mapa de la investigación biomédica, abriendo sus puertas en septiembre y en años futuros.
Pues gracias, Coral, gracias por haber estado con nosotros. Le mandamos un saludo enorme.
Un saludo, adiós, muchas gracias.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Rafa Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla, ¿qué tal?
Muy bien, escuchando la ciencia, me encanta.
Qué ver, ¿eh? Algún día podremos saber si somos proclives a padecer cáncer o padecer Parkinson. Eso está muy bien y nos anticipamos. Bueno, ¿cómo están las cosas? Ha acabado la Liga, el Madrid campeón de Champions.
En Sevilla va a presentar su nuevo técnico, Pimienta.
Ostras, anda que lo puso vestido de limpio el otro día, Víctor, ¿eh?
Sí, sí.
Dijo que este muchacho lo conocen en su casa porque aquí no va a aportar mucho para al Sevilla, ¿sabes cómo es Paco Umbral?
Y el Betis filial, que ha ascendido de categoría, con
sí,
Arzu, la hermana.
Sí, sí, con Arzu y con mi Dani
Avilés. Hoy vamos a tener a Arzu aquí con nosotros.
Ah, muy bien, me alegro. Dos entrenadores, ¿eh?, de dos hermanas. El segundo entrenador es Daniel Avilés, que es también de dos hermanas. Así que, para que veas tú...
La City, fui el otro día a dos hermanas al tanatorio. Yo estaba perdido, digo, esto parece Nueva York.
Sí, señor, valor, es que hemos crecido de una manera increíble. Total, que ya están de vacaciones.
Yo no estoy yo para ser estrella.
El Betis y el Sevilla están de vacaciones.
Lo que no están de vacaciones son los directores deportivos y demás. Ahora lo contamos todo.
Ahora lo cuentan a la 1:10. Hasta mañana.